Bueno, la Casa Real lleva unas cuantas semanas acaparando las noticias debido a su relación con la justicia. Cuando no se habla del aforamiento del rey emérito, las miradas se dirigen a su hija y al mantenimiento de su imputación. La cosa es que tanto hablar de leyes me lleva a pensar en José Luis Moreno, nuestro compañero, que se dedica a contarnos las más extrañas del mundo. Y como ya siento curiosidad por saber qué nos reserva para esta noche, voy a darle paso inmediatamente. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos bien. ¿Tú cómo vas?
Bien también.
Bien. Bueno, oye, es un piropo genial que te guste tanto las curiosidades legales, ¿no? Que me encuentro por los lugares más remotos, ¿no?
Bueno, es que me lo paso muy bien y muchas veces, la verdad es que me río, ¿no? Gracias a las exageradas leyes que aparecen en algunos sitios, ¿no? Esos códigos que uno piensa y dice, de verdad, esto puede ser así.
Hombre, como diría un monologuista, ¿no? Con un público así da gusto. Oye, si queréis echar propina, yo también lo acepto, ¿eh?
Vale, pues tú pon la gorra.
Pongo la gorra, venga, luego lo paso. Pero bueno, vamos a dejarnos de dar copa, que luego ya sabes que nos llama la atención. Que nos quedamos sin tiempo, las leyes además hoy tienen tela que cortar. Y hay un especial muy guapo sobre una ciudad a la que destruyen. No sé cómo decirte, pero en cada película que veo sobre ella, se cargan el puente más famoso y representativo. Sí, esa que tiene nombre de cóctel, ¿sabes cuál te digo o no?
Estamos hablando de San Francisco. Bueno, una elección curiosa. Suena la banda sonora de la serie Las calles de San Francisco, que tiene una pila de años. Fíjate que Michael Douglas era un chaval cuando actuaba en ella, ¿verdad?
Yo no había nacido siquiera cuando estaba en antena, pero bueno, me ha parecido una forma curiosa de introducir la primera ley, que está dedicada, no sé, a unos bichos que se llaman caballos, ¿sabes cuál te digo, no?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues más bien, más que el caballo en sí mismo, es la cantidad y tamaño de los desechos biológicos, por decirlo finalmente.
Bueno, lo digas como lo digas, y aunque pongas un temazo como este, me da la impresión de que es una ley sobre los excrementos de los caballos.
Vale, yo siendo cuidadoso con el lenguaje y tú te has quedado tan a gusto, ¿no?
Es lo que es y es lo que hay.
Pues nada, nada, vamos a ello. El tema es que en San Francisco existe una ley muy específica que prohíbe taxativamente apilar estiércol de caballo, caca, vamos, en una esquina a más de 6 pies de altura. Más o menos, para que te hagas una idea, unos 2 metros.
Vale, normal. Ah. Ya me parece bastante difícil, a la par que asqueroso, hacer un montón de esa altura, pues como sí, para encima que te dejen libertad para ponerlo en la esquina de la ciudad. Pero vamos, que si midiera la mitad sería igual de repugnante, digo yo.
Sí, sí, un metro de excremento es lo tan asqueroso como dos. Pero sin contar, no sé, el pobre policía que le toque medir la pila de estiércol tiene que fliparlo, ¿no? Porque si está dentro de la legalidad, vale, pero si no lo está, hayan medido 2 metros de caca. Que a mí me parece una repugnancia tremenda, sí.
Está claro, está claro. Oye, ¿te imaginas al pobre agente con eso? Con 1 metro ahí midiendo, a ver si se pasan los centímetros. A ver...
deja que me duele la tripa de reírme y no puedo continuar. Bueno, esto solo es el primer ejemplo, ¿eh? El segundo que he encontrado es una ley todavía más cruel y con una mala leche tremenda. Porque es cierto que son leyes antiguas y gracias a Dios se derogó a mediados de los años 70. Pero trataba de las personas feas, de la gente fea y sus derechos. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. Mira, hablando de fealdades y de cosas bellas, pues justo de la belleza. Bonita canción esta de James Blunt. A ver, es que es un chavalote que canta con un sentimiento tremendo y yo creo que merece la pena meterla. Además, es lo que te guste, porque el tío lo cuadra en esta canción. Además, tiene que ver mucho con la historia, porque así como él defiende la belleza que todos tenemos, la ley que te voy a hablar está denominada uno como así, como ordenanza, te hago la traducción, ¿eh? Ordenanza contra la fealdad de los mendigos. Wow. O sea, imagínate la burrada, ¿eh? Nació en torno al año 1860 y decía, y te voy a citar textualmente porque es bestial, ¿vale? Los feos o desagradables de ver tienen prohibido aparecer en público bajo ninguna circunstancia o serán aprisionados.
Bueno, estoy haciendo memoria, pero creo que esta debe ser la ordenanza más bestia que has contado con diferencia, ¿eh?
Pues es
quien animara a Daz ocuparía el puesto más alto sin dudar. Hombre, también te recuerdo que es un país en cuyo momento, en nuestro, ¿vale?, había una ley que se llamaba con trabajos maleantes, o sea que...
Sí. No, si aquí se aplica frase bíblica a la perfección, el que esté libre de pecado...
Es la primera piedra, ¿no?
Eso es.
Hombre, a mí me deja alucinado no sé quitar ese artículo de los códigos hasta mediados de los años 70 del siglo pasado. O sea, imagínate, hasta 1970 se quedó ahí.
Ya. Bueno, visto de esta manera, es para darle un toque de atención a los legisladores californianos, la verdad.
Como si te fuera hace mucho paso, ¿sabes? Bueno, cambiando de tema, vamos a por la última norma de esta noche, que en este caso nos va a llevar hasta, pues yo qué sé, hasta el absurdo más grande, ¿eh? Porque quiere delimitar qué puedes o no guardar en tu propio garaje.
Una baladita que suena muy bien para relajarnos hasta ahora.
Hombre, después de meter temazos no íbamos a ser menos con este, ¿no?
Claro.
Además va sobre coches aparcados y me viene al pelo porque en el capítulo 6 del Código de Vivienda de San Francisco dice que los garajes en edificios de apartamentos y hoteles, sean privados o públicos, solo pueden ser utilizados para el almacenamiento de automóviles.
Bueno, esto es lo más normal del mundo, José Luis.
No, si no te digo que no. Pero como se les ocurra guardar cualquier otra cosa que no sea un vehículo, ahí viene el problema. Imagínate que metes un objeto personal, una pieza desechada, yo qué sé, esos vecinos que has visto en el garaje muchas veces que dejan la batería vieja, ¿no?
Sí.
O un neumático para aparcar con seguridad. Bueno, pues aquí se llevarían una bonita multa de $500.
Toma palo. Bueno, pues en España se iban a poner las botas en algunos sitios, ¿eh? Porque yo he visto algunos que se montan incluso un armario a modo de trastero, que... Que verdaderamente, según la legislación de nuestro país, que yo sepa, está también prohibido. O sea, es para simplemente estacionar el vehículo.
No, vamos, y lo curioso es que estos vecinos que se montan en el armario o que aparcan la moto en una plaza que está en un solo coche, no saben que como hay un incendio en el garaje, el seguro puede decidir no cubrir los desperfectos de todos los vecinos a causa de una decisión egoísta.
Claro, algo había oído, ya te decía, por eso del tema. Es que, de todas maneras, algunas veces somos de traca, porque avisados estamos.
Sí, no, yo me he hartado de decirlo en mi comunidad y los vecinos lo pasan todo por el arco del triunfo, ¿vale? Pero bueno, hasta que no venga el lobo.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo considero que es un tema de educación y convivencia, pero eso ya cada uno sabrá si lo acepta.
Sí, le resbala, que la gente lo resbala,
sí,
Roberto,
sí.
Te lo digo.
Hay a quien sí.
Pero bueno, dicen que el hombre es el único refrán. Estaba pensando en el refrán, madre mía. Que el hombre es el único animal que tropieza más de una vez con la misma piedra. O sea que esperemos que al menos esta noche se queden con la parte divertida de las leyes, que nos hemos reído mucho.
Pues sí.
Y que también se queden un poquito con las sentencias que les damos de vez en cuando.
Eso sería una buena idea, sobre todo porque ir en contra de algunas leyes puede doler mucho en el bolsillo. Bueno,
digo.
José Luis, muchas gracias por todo. Dentro de unos días espero que tengas alguna sorpresa más preparada en este librito de leyes tan curioso que tienes. Un abrazo fuerte.
Algo habrá, seguro que sí, lo prometo, un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Sayonara, baby.
Yo soy tu padre.
Seleccionados 13 objetivos buscados por asesinato.
Javier Villacañas, buenas noches.
Hola Roberto, muy buenas noches a todos.
Javier Villacañas es como las tormentas, desaparecen las tormentas y aparece él. Peor sería que dijera que es como los caracoles, cuando llueve sale él.
Por Dios bendito, qué de cosas. Y cuando decías tormenta, digo, este me confunde con uno de los X-Men.
No.
¿Qué verdad? Pues se llamaba Tormenta una, ¿no?
Es verdad, sí.
Claro. Llámame Lobezno o algo así, que tú sabes que
de
soy
pelo
una
en pecho,
persona,
que
hombre,
sí,
cuadraditos
sí,
ahí
sí.
En un bolsillo.
Cuadraditos los llevas, eso te iba a decir, para pegarte. Bueno, vamos a hablar de tecnología.
Pero mucho además, sí. Con primicias aquí la mesa, mira cómo la tienes.
Pues hoy directamente habéis llenado la mesa, eso de la noche de COPE, de dispositivos que además muchos son primicia para nuestros oyentes. Vamos a empezar por una tableta que es muy parecida al iPad mini.
Fíjate, tanto que tiene un tamaño y grosor 7,4 milímetros, la que no es el iPad mini. y me dices tú, si no eres un iPad mini, te diría yo, ¿tú qué quieres? ¿La pastilla, cómo era, la azul o la roja?
La roja.
La roja, la roja, pues toma, yo me quedo con esto. Bueno, como puedes ver, tienes en la mano dos dispositivos que son muy, muy, muy similares. Uno es Android, que es el descubrimiento que han hecho la gente, los amigos de Telefónica, que, bueno, ya son operadores, ahora abundaremos en ello, pero crean dispositivos. Se llama WeShare, es Android, muy, 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 muy similar a un iPad mini en tamaño clavadito. Le han copiado, y esto se dice tal cual porque es así hasta la tapa, sí. Que quien lo vea lo comprueba. La podéis ver además en un sitio que creo que Miriam ya ha puesto en tu sitio de internet para que le echen un vistazo a los amigos de la noche. Y mejor que lo cuente yo, pues he hablado con una persona importante de Telefónica, que es Gerardo Onega.
Cuando decimos de uso familiar, ¿por qué decimos esto? Bueno, pues porque la tableta viene equipada con tres perfiles de uso, uno para los padres, donde pueden utilizar una tableta de forma normal, como cualquier otra tableta, con todas las prestaciones de una tableta como esta, que es de altas prestaciones, con quad-core, con memoria, con una muy buena pantalla. Y luego además equipa otros dos perfiles, uno para lo que llamamos mayores, que son adolescentes, y otro para lo que llamamos pequeños. En el perfil de pequeños tenemos una aplicación llamada Infantium, que lo que permite es que mediante juegos, aplicaciones, vídeos educativos, los niños van aprendiendo y el sistema aprende de cómo aprenden esos niños para irle proponiendo más desafíos y más rutas, de forma que va potenciando todas las capacidades que el niño tiene en esa edad tan temprana. Entonces, esto es algo novedoso, es, digamos, la primera experiencia en educación personalizada basada en juegos y creo que es utilísimo para los padres, porque los padres tienen todo un sistema de información para ver cómo su niño va evolucionando y para los niños es divertidísimo porque a través de juegos y a través de vídeos y de cuentos van desarrollando sus capacidades a esa edad tan temprana, que es importantísimo. Es una tableta que es con conectividad 3G, es decir, que permite datos ya no solo por Wi-Fi, sino en cualquier sitio donde esté equipada con una tarjeta SIM, y además es un teléfono, con lo cual se puede utilizar como teléfono, como tableta, utilizando una tarifa de datos o con el Wi-Fi de casa en caso de que quiera utilizarlo solo con Wi-Fi.
Muy bien. Bueno, y también tenemos un móvil que es de 5 pulgadas, es Android, tiene un procesador de última generación, pero que también es de un operador.
En este caso, hablamos de Vodafone, llegará dentro de un par de semanas, pero, que hemos dicho, aquí está, espera, que mira como para que lo oigan. Luego me dicen, me dan los aparatos rotos.
De maltratar a
pero bueno,
a los
aquí lo teléfonos. Tienes, aquí lo tienes. Como te digo, viene con los amigos de Vodafone un par de semanas, ya lo tienes aquí. Y es una clara apuesta por crear sus propios terminales. Que esto, ojo, es una gente que venden directamente cuando haces un contrato con ellos, un Samsung o un LG, pues ellos ya construyen sus propios terminales. Hemos hablado con Nuno Tabeira, director de terminales de Vodafone.
Desde 2007 hemos vendido más de 3,5 millones de equipos en España, más de 50 referencias lanzadas, más de 500.000 desde 2013 de routers. Hemos también en 2013 lanzado el primer equipo de marca Vodafone 4G con NFC, dos equipos 4G. Con características.
Este
muy,
señor Nuno muy... es de Portugal, parece que se ahoga, no. Es que tiene mucho que contar, porque fíjate que acaban de presentar este terminal que tenemos aquí en la mesa y otro más, dos, lo han fabricado por encargo de ellos, dos fabricantes chinos, uno de ellos Alcatel, y ojo a los precios. El Smart 4 Turbo, 129, 4,5 pulgadas,
bajando,
con prestaciones muy a la altura de lo que puedes encontrar. Y el otro, que es el que está aquí, el Smart 4 Power, 5 pulgaditas, 179 euros. Y lo que te digo, en un par de semanas viene. Por cierto, me preguntaba Mila, que está haciendo de técnico, y dice, yo, ¿cuánto vale lo de la tableta esa que hemos hablado al principio? 249 euros. Luego estamos hablando de que ya...
Nos están bajando los precios en
pero
esto,
porque hay competencia.
Claro.
Son similares, es decir, todos los que nos escucháis, ¿ves algo? Bueno, pregunta y mira a ver qué precios. Por cierto, este que tenemos en la mesa de Vodafone, dice, bueno, claro, que yo para qué lo quiero de Vodafone. Si eres de Movistar, por ejemplo, lo puedes comprar libre también.
Vale.
Claro. A ellos, lo venden libre.
Vale, y si hay algo que me has dicho que te ha gustado mucho, es el que llevas ya en la muñeca y que sí que es un reloj inteligente, porque se olvida de la gran pega, la carga de la batería.
Y fíjate que lo hace hasta tal punto, porque hablamos de la carga de la batería, de la pila, el nombre del producto, lo tengo en la muñeca. Ahora las fotos creo que también las vas a subir. Se llama Cogito. Que no se escribe Cogito, con G de gato, Cogito. También los sitios los ponemos para que le echen un vistazo. Y vamos a escuchar el mensaje que nos ha dado la persona que lo distribuye en España, Marta Comendador.
La durabilidad de la batería es como una pila normal, dura más o menos un año. Cosa que los demás relojes normalmente tienes que estar cargándolo y tienes que estar, pues eso, cada 4 o 5 días como mucho, o incluso una semana en algunos otros dispositivos, pues esa es la diferencia que realmente hay que recalcar de este dispositivo.
Y dices, has dicho un año, si tú me has traído aquí relojes inteligentes que duran un día, duran dos, dura un año. ¿Qué es? Pues es algo que, te lo digo sinceramente, lo estamos probando, ya pasará por el laboratorio de pruebas del programa de tecnología de la cadena COPE, algo que nos está llamando mucho la atención. Además, lo puedes enlazar a dispositivos Android y a dispositivos iOS, es decir, al iPhone. Me gusta también por el tamaño. Lo pones en la muñeca, tiene manillas. Si te llaman, sale un mensaje y ya está. Vale para mando a distancia, a poderte hacer un selfie desde donde quieras. Puedes poner la música también utilizándolo. ¿Que se me pierde el iPhone? Espera, a ver si me sale, que como esto de hablar y hacer cosas, yo no soy como Carolina. Pues mira, le he encontrado y ha hecho cucú, Juan, apágamelo tú, que mientras yo sigo hablando.
No me importa, ¿eh? No es más
claro,
desagradable.
No sabe la clave, no la va a pasar Carota. Bueno, lo que te iba a decir, dice, se puede meter, que la apago yo, se puede meter, aquí está, ¿ves? Ya lo he apagado, tú le quitas el volumen y ya está, que esto es de tecnología.
Bueno, lo ha apagado Juan, ¿eh?
Ya lo sé, más listo que yo. ¿Qué más puede tener un reloj inteligente? Sumergible. Bueno, ya, pero salpicadura, no, le metes a 100 metros bajo el agua y no le entra agua. De verdad que quien lo quiera experimentar como un dispositivo que te vale para ver el móvil, que al final es a lo que vamos, interesante. Precios, $179 de vellón españoles, que son euros, el que tienes aquí, que se llama clásico. Uno más informal, 129.
Es buen momento.
El reloj. Eso es el reloj.
Vale.
Estamos trayendo cosas aquí para que podamos disfrutar.
Muy interesantes.
Interesantes los precios. Pero lo que hemos analizado a fondo, fíjate, lo tienes allí. Hemos hablado de él en alguna ocasión. El esperadísimo lanzamiento de LG, su nuevo smartphone con S mayúscula.
Sí, del que ya nos habías hablado, es el LG G3, que tiene, por ejemplo, una cámara muy interesante para fotos y para vídeo. Carolina Denia de Clisset.net, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, se trata de un dispositivo que sigue un poco la línea que tenían el anterior modelo de LG, el G2, por varios motivos. Primero, los botones siguen estando en el respaldo para poder además ajustar la pantalla al máximo a los bordes. ¿Ves que está perfectísimamente ajustado?
Sí,
y que realmente, claro, no aumenta para nada el volumen del dispositivo, solo un pelín la parte de arriba y la de abajo. Y ese es uno de los puntos fuertes, porque son 5,5 pulgadas de pantalla que se pueden sujetar y que además son bastante ergonómicas. Además, el peso, que son 151 gramos, pues hacen que sea bastante manejable. Que, por cierto, la pantalla no solo es grande, sino que además es de altísima resolución. 2K, vamos, 2560 por 1440 píxeles. Tú mira a ver si ves el píxel y me lo cuentas. Vete mirando a ver.
Pero voy a ir al baño a hacerme un pis.
Pues venga, mientras buscas el píxel, te diré que además en la parte de atrás, justo al lado de la cámara, incorpora un haz láser. Es el primer dispositivo que tiene enfoque, que hace enfoque de cámara utilizando haz de láser, pero bueno, la persona a la que le estás haciendo la foto ni lo ve ni nada, porque es un puntito prácticamente imperceptible. Qué y lucha. La verdad es que es muy, pues lo has tocado, que es que tocas y te vas a ajustes.
Claro, que tiene, das al inicio, no sé qué, y al final te metes donde no.
Venga,
debes,
toma, te lo devuelvo. Pero no toques más, ¿eh?
Fíjate cómo está la mesa. Te traemos algo intangible, Roberto.
¿Algo intangible?
Sí. Porque los amigos de la noche, como echan todo y están esperando a escucharte tu programa, y esto va a unas horas que son las que son, porque todo tiene su espacio,
todo tiene su hora.
Hemos dicho, vamos a darle una solución a esta buena gente, y entonces Mister Aplicaciones ha traído una app para que estén aquí ahora mismo rindiendo al máximo.
Juan Castromil de Clisset.net, buenas noches.
Buenas noches.
Directamente nos quieres hablar de la siesta. Es más, los beneficios que nos aporta la siesta.
Bueno, realmente yo no vengo a hablar de la siesta, sino de la siesta app.
A la siesta app.
Claro, que es la aplicación que yo he estado probando duramente durante toda esta semana para estar así de fresco como me ves a estas horas de la noche. Y bueno, pues esta aplicación, que ya he dicho el nombre, siesta app, es una contracción de siesta IDEAP, está disponible para iOS, es gratuita, como tienen que ser todas las siestas, y bueno, pues viene a cubrir ese importantísimo hueco que ocurre cuando tienes vacaciones o jornada intensiva que no sabes qué hacer por las tardes. Esta aplicación realmente es un poco cuca. Porque tiene dos versiones. Tiene la versión de siestica ligera de 20 minutos, en la cual tú pues mueves una pestaña en el móvil, que es como si fuese una persiana, entonces empieza a contar 20 minutos y te despierta, pasados esos 20 minutos más o menos, para que te levantes así pues todavía lozano y tal y cual, o una siestaca de 90 minutos. Pero esta siestaca, para activar esto, tienes que pagar. Tienes que pagar 0,89 céntimos, eso sí, solo una vez, no cada vez que te eches la siesta, pero digamos que si quieres la versión premium de siesta, pues tienes que pagar a esta gente, y eso es todo lo que hace la aplicación, nada más, contar o 20 minutos o 90.
O sea, es un despertador, en cierto modo.
Sí, 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 o sea, no es ni más ni menos, es un despertador al cual le han puesto una persiana, un aspecto de siesta, y oye, la picardía de pues llamarlo así y presentártelo como...
Y que alguno acoquine.
Sí, bueno, a ver, yo te digo, la de 20 minutos es gratis. Vale. Y esa es la que yo considero más recomendable.
Y es la sana, ahí está.
Y es la sana, porque 90 minutos ya casi lo juntas con el irte a dormir y ya te despiertas al día siguiente.
Además, como Juan lleva una semana, porque aquí la gente probamos las cosas, está dormido todo el día porque está probándola.
Está probándola.
Por no pagar los 89, creo que eran 89.
0,89.
Pero, sí, pues ha echado cada día 4 de las gratuitas. Sí. O sea, échale tú. Pero claro, dice, esto funciona.
Me despertaba y seguía dormido.
Vamos a hablar de ella, pero nada. La de 0,89 para otro día.
Es que no está la economía como para desperdicio. No,
si te dan 4 de 20, pues ya está listo.
Carolina Denia, un beso hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Juan Castro Mil, un beso hasta el próximo día.
Un abrazo.
A ver qué me llamas, aquí Tormenta.
Javier Villacañas, a ti hasta el martes, que no me puedo el miércoles.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Reportero, entrevistador, presentador de radio y televisión. De becario a director de Europa Press, director del diario ABC, profesor universitario, analista en Telecinco, Televisión Española y Antena 3. En COPE te da noticias cada día.
Hola, ¿qué tal? Qué bien se está aquí, cómo mola esto.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
La Fundación ADECO y la Universidad Rey Juan Carlos han presentado el avance de los resultados del informe Apoyo Social y Recursos Personales en Trabajadores con Discapacidad. Este estudio, la verdad es que nos ha dejado varios titulares que queremos conocer de la mano de Irene Gil, que es la coordinadora del informe de Fundación ADECO. Irene Gil, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, por ejemplo, el primer titular dice: los trabajadores con discapacidad presentan un nivel de satisfacción laboral superior al de la media. No sé si, aparte de saber este dato, también sabemos el porqué.
Bueno, sí, sí, lo sabemos y nos lo imaginamos, ¿no? Efectivamente, en una escala del 1 al 10, siendo el 5, no un 5 como lo concebimos de un suficiente, sino un 5 como una persona que está bastante satisfecha en el trabajo, medianamente satisfecha, las personas con discapacidad están en el 7, con lo que quiere decir que están bastante satisfechas. Y detrás de todo esto, pues, ¿qué hay? Indudablemente son personas que tienen una gran capacidad de sacrificio, un afán de superación, sin igual, cuentan con una motivación también superior a la de los demás, pues porque están acostumbrados a convivir con el esfuerzo. Y al final todo eso se traduce en que valoren más lo que tienen a su alrededor y en definitiva, pues sepan sacar lo mejor del día a día y también de su trabajo, ¿no?
Hablabas y decías palabras sacrificio, motivación, y claro, después de todo esto, pues valorar. También quizá porque justo les cuesta mucho más, a lo mejor, que al resto de las personas el conseguir un trabajo y que sea estable.
Así es, ellos pues se enfrentan, si a todos ahora mismo nos cuesta muchísimo encontrar un trabajo, pues a ellos quizás más, porque se enfrentan todavía a muchos prejuicios, a mucha discriminación. Entonces, cuando lo consiguen, si se sienten apoyados en ese entorno de trabajo, van a querer conservarlo y van a desarrollar una gran fidelidad al proyecto, que ese es otro valor muy habitual entre las personas con discapacidad, el compromiso y la fidelidad a la empresa para la que trabajan.
Esto hace que su intención, por ejemplo, de abandono de empleo, que hoy, como decimos, la situación bueno, puede estar más o menos complicada, pero que todo esto haga, por ejemplo, que una persona que tenga una discapacidad y que esté trabajando no se plantee como cualquier otra persona, a lo mejor, lo de, bueno, me tengo que ir de aquí o no quiero seguir trabajando en este puesto.
No, en términos generales no se lo plantean porque, como comentábamos, pues su nivel de satisfacción es muy superior y ¿para qué cambiarlo? Si ellos ya han encontrado algo que les llena, donde están satisfechos, donde están realizando un puesto que les permite demostrar sus capacidades, pues quieren conservarlo indudablemente.
Sobre el estrés, ¿qué podemos decir?
El estrés, pues, otra cosa que sucede similar. Al final, son personas que están muy acostumbradas, como comentábamos antes, a convivir con ese esfuerzo y con ese sacrificio. Entonces, su nivel de estrés siempre es inferior. Parece que las personas que no tenemos discapacidad, pues, nos estresamos mucho más fácil, porque estamos menos acostumbrados, a ese estrés que caracteriza tanto a la sociedad de hoy en día.
Y bueno, hay que decir que en este estudio además hay pues algunas cifras en las que podríamos destacar que el apoyo de los familiares, el apoyo en el lugar de trabajo, que todo esto también influye, ¿no? En que una persona con una discapacidad, cuando está desarrollando su empleo, su puesto de trabajo, pues que se sienta con eso, con fuerzas, ¿no?
Pues sí, así es. Hay una parte que depende de ellos, que es la que hemos comentado, el nivel de satisfacción, la intención de abandono, el estrés. Pero esta otra parte que no depende de ellos, sino de las personas que les rodean, afortunadamente hemos obtenido datos muy positivos. Y es que los niveles de apoyo que reciben de sus superiores y sus compañeros son muy satisfactorios y muy positivos. Es decir, las personas, los trabajadores, responden muy bien a la hora de tener a un compañero con discapacidad, y esto es una noticia pues para celebrar, porque vemos que poquito a poco esa integración va siendo real y que van siendo una parte más de la empresa.
Integración, esa es una palabra importante a destacar, ¿verdad?
Así es, sí. Sin duda.
Irene Gil, coordinadora del informe de la Fundación ADECO, de este informe de la Fundación ADECO y la Universidad Rey Juan Carlos, que han presentado eso, el avance de los resultados del informe de apoyo social y recursos personales en trabajadores con discapacidad. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos aclarando este asuntico. Ni tú estás pa' policía, ni yo para andar huyendo. Vamos aclarando y te repito que no tengo todo el día para seguir discutiendo. Si esto fuera una olimpiada, romperías todos los récords y arruinamos el momento.
Vamos aclarando este pendiente. Yo no soy tu propiedad y me harté de hacerme el mudo. Quítate el complejo de teniente. El amor sin libertad dura lo que un estornudo. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara, y al principio eran perfectos. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama. Yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. Cantaleta, me voy para no volver, tengo listo el equipaje. Llenas y vacías la maleta, ¿cómo puedes pretender que me coma ese chantaje? Tienes 0 en actuación, 10 en manipulación y una beca en el psiquiatra. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provoca. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama. Yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo.
Esta es una de las canciones que nos habéis solicitado a lo largo de la noche a través de Facebook. Pino García nos pedía una canción de Ricardo Arjona y aquí además muy bien acompañado de Chenoa.
Con la dosis justa de cinismo, preguntas qué harías sin mí si ya no vuelves a verme.
En una era dominada cada vez más por las nuevas tecnologías, parece que las compras online están en auge. Durante el pasado año, el 55% de los usuarios españoles de Internet realizaron alguna compra a través de la red. Sin embargo, solo el 15,2% de las empresas de nuestro país ofrecen la posibilidad de adquirir productos o contratar servicios online. Para hablar de ello, hablamos con Julio Pereira, es el director comercial de Nominalia, empresa de dominios, protección de marca y otros servicios de presencia de la red. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, 11 millones de españoles realizan compras online. ¿Por qué las empresas españolas no se animan a dar el salto a Internet? La mayoría.
Bueno, pues muy buena pregunta, la verdad. Yo me atrevería a decir que ya es un tema cultural. Llevamos mucho, siempre hemos estado por detrás de, a nivel tecnológico, de otros países y a nivel europeo, bueno, a nivel mundial. Y también, bueno, más que a nivel cultural, yo la achacaría también al tema de sobre todo de desconocimiento, ¿vale? Sobre todo que las empresas no conocen el medio, luego también hay un desánimo general, hay miedo a aprender todo lo que sea el camino online. Imagínate lo que es ahora emprender en una empresa, sí. Pues más aún si emprendes a nivel online, ¿no? Entonces es un cúmulo de cosas, pero sobre todo yo lo basaría en el desconocimiento.
Te iba a decir que el miedo y el desconocimiento suelen ir de la mano, además, porque sí. Quizá eso es lo que pasa, ¿no? Al desconocer hay un cierto miedo cuando pues ahí decimos un tanto por ciento funcionando y funcionando muy bien. ¿Cuáles son los sectores que mejores cifras de venta online tienen?
Pues mira, los mejores sectores, sobre todo si hablamos del sector del turismo y temas también de espectáculos, de compra de entradas al cine, conciertos, etcétera. Estos son los que más, los que más están metidos en el mundo del comercio electrónico.
Muchos usuarios, no compran a través de Internet. Hablábamos, pues, por miedo a introducir los datos de su tarjeta. ¿Existe realmente algún peligro?
Bueno, a ver, precisamente es uno de los problemas que ha caído en el último periodo, ¿de acuerdo? Problemáticas reales, por ejemplo, han subido que el producto ha llegado estropeado o que ha llegado con retraso, pero problemáticas con el medio de pago precisamente ha bajado en un 2%. Entonces, cada vez hay más seguridad, hay más medios, los bancos cada vez están más involucrados. Realmente, a ver, siempre pueden pasar cosas, lógicamente, pero si tú te proteges es como todo. O sea, si tú te proteges no tienes por qué preocuparte con un buen certificado de seguridad, con un buen acuerdo con tu banco, etcétera, etcétera, y chequear toda la información a este nivel.
Bueno, la empresa de la que eres director comercial, Nominalia, acaba de lanzar un servicio de diseño personalizado para tiendas online. ¿En qué consiste?
Bueno, nosotros siempre hemos estado muy convencidos en todo lo que es el tema del medio online, que por supuesto está en auge, y siempre hemos dado a nuestros clientes herramientas que a ellos mismos les permita gestionárselo todo sin necesidad precisamente de tener grandes conocimientos informáticos. Pero precisamente por estas problemáticas que aquí comentamos, cada vez más nos demandan tener un asesor, ¿no? Alguien que les guíe de la mano y que les pueda dar un paso más allá, ¿no? El hacerle la página web. Entonces, precisamente esto lo que acabamos de lanzar hace poquito, que sería el tema del desarrollo web. Aparte de tener una herramienta sencilla de utilizar, yo como experto en los medios online, te la pongo en marcha, te la pongo en funcionamiento y te la pongo, lógicamente, de una forma correcta y segura.
¿Cuáles suelen ser los puntos flojos de las web españolas?
Los puntos flojos de las web españolas. Uno, por ejemplo, que yo remarco mucho, O sea, tienen que estar orientadas a la acción de un cliente. Supongo que a muchos os habrá pasado de querer comprar algo en una tienda online y salir de ella frustrado porque no encuentras cómo comprar las entradas que querías, ¿vale? Esto es un punto muy importante. Luego, otro también muy importante es que en una tienda física tú tienes el comercial que te va o la persona que te va a enseñar el producto de un lado, de otro, etcétera. En una tienda online, tu comercial es la tienda, no tienes una persona ahí que en ese momento que te va a mostrar el producto. Por eso, toda la información tiene que ser clara, las imágenes con de mucha definición, las imágenes que puedas ver de diferentes formas para que el cliente sin necesidad de ese comercial pueda estar seguro de lo que está comprando. Y por supuesto, toda la información al alcance de la mano, con temas de precios claros, temas de todo lo que voy a pagar, temas de impuestos, gastos de envío, o sea que en ningún momento el cliente se sienta perdido. Vale. Esta es la clave.
Julio Pereira, director comercial de Nominalia, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo y buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Solo quedan cuatro.
¡Qué nervios, Paco!
¿Qué drama es el Mundial?
Llegan las semifinales del Mundial y en COPE te las contamos en directo. Este martes, a partir de las 9:30, Brasil-Alemania.
¡Qué bonito!
COPE es mundial. Sigue disfrutando la fiesta del fútbol en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE, estar informado.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad. Se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar.
Margarita no sabía que un hombro la rebuscaba. Cuando volvió de esos viajes fingía no saber nada.
Pero la vida es muy terca y un buen día lo escuchó. No se sabe qué le dijo, pero ella le respondió. Me sentía ya
que muchas veces lo que más asusta o lo que uno pues más le hace pensar dónde puede ir de vacaciones es la cuestión económica. Bueno, pues hoy en la noche de COPE con Marta Jimeno, mamá bloguera de Me lo ha dicho Margarita.com, vamos a hablar de vacaciones low cost. Casi, si podemos decir eso, que sin salir de casa. Marta Jimeno, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Porque el ahorro no está reñido con el entretenimiento, ¿verdad?
Claro que no. Se puede pasar bien de vacaciones y si el presupuesto no nos lo permite, pues podemos tener otras alternativas, ¿no?
Venga, pues vamos con ellas.
Hay muchas ideas frescas para pasar el verano divertido en casa. Parece que siempre cuando tenemos un día libre, un puente, unos días de vacaciones, tendemos a coger el coche y escaparnos. Bueno, pues se puede a veces y la verdad que es maravilloso cuando uno cambia de ambiente. Pero a veces no se puede o no se quiere, o las circunstancias de que nació un nuevo bebé o cualquier historia pues nos hace quedarnos en nuestro lugar habitual. Y se pueden hacer muchas cosas sin tener que hacer maletas y pasar unas vacaciones realmente estupendas.
No.
La verdad que lo de pasar las vacaciones fuera de casa no es una moda impuesta. Es verdad que ahora hay crisis, que la gente no puede, pero por ejemplo los británicos forman parte de su vocabulario. Ellos utilizan diferentes palabras para diferenciar las vacaciones de viaje, de turismo, de las hogareñas.
Vale.
Uh-huh. Ellos dicen staycation, que es una mezcla de la palabra stay, quedarse con vacaciones. Uh-huh. Es decir, te puedes quedar de vacaciones estando en tu casa. Lo importante no es dónde nos vamos, sino con quién, qué vamos a hacer, qué compañía vamos a tener, qué vamos a hacer y cómo, a qué vamos a dedicar nuestro tiempo libre, ¿no?
¿Sabes lo, para mí, lo malo algunas veces de que me parece que está bien tener tiempo para dedicarlo, además eso, a estar en casita y relajado y con horarios diferentes a cuando estás trabajando, disfrutar de tu casa, que normalmente yo creo que todos en la cabeza tenemos idea de esta habitación si tuviera tiempo,
sí.
Esto y al final acabas muchas veces, fíjate, el otro día hablábamos, por ejemplo, de eso, de recoger, de limpiar, ¿no? Pues que al final, en vez de tener el tiempo un poco para ti, lo acabes echando todo para la casa, que bueno, que luego va a repercutir en nosotros, ¿no? El tener la casa bien ordenada. nada y esto, pero bueno, que eso puede ser un poco lo
y
que...
Y ya hemos limpiado los primeros días, ya tenemos unos días por delante de vacaciones, podemos dedicarnos, como tú decías, a cosas relajantes y bonitas como es, pues por ejemplo, recolectar fotos, ¿no? Esas que te vamos teniendo ahora acumuladas y demás, aparte de lo que tú decías, el disfrutar de tu hogar, que muchas veces por la vida que llevamos y los horarios tan estresantes... Casi que vas a dormir a casa nada más.
Sí, 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 sí.
No disfrutas de cuidar las plantas, de tirarte en el sofá, leer un buen libro, de disfrutar de tu hogar. Tienes unas semanas de vacaciones, bueno, pues vamos a aprovecharlas. Te puedes además no quedar en casa, por la zona donde ibas seguro que hay planes estupendos. Te puedes planificar, hemos dicho miles de veces, esos planes que has dejado de hacer por falta de tiempo. Pues ahora lo tienes, tienes unos días de vacaciones... Busca esos planes que se han quedado aparcados durante el año y vamos a recuperarlos. Ir a ese museo de tu ciudad, que hace un montón que no vas. A los de Madrid nos pasa mucho. Vivimos en una ciudad que mucha gente visita y, sin embargo, los que somos de aquí o vivimos aquí, nos olvidamos de visitar muchas veces Madrid.
Sí, los museos, las calles, toda ciudad. Lo que estás comentando, yo, pues un amiguete que subí una vez a Madrid y estuvimos paseando por el centro de Madrid, que es muy bonito, igual que la mayoría de los lugares hay sitios que eso, que normalmente no visitamos porque como que los tenemos allá al lado y no le das importancia. Y me decía, jo, lo ves, yo no conocía esta zona de Madrid. Él conocía más zona castellana, más un poco, pues, la zona donde están todas las oficinas y con los Madrid de los Austrias y tal. Y le encantó y dije, pues, ¿sabes lo que pasa? Digo que yo sí lo conozco bien, digo, pero es verdad que hacía mucho también que no lo pateaba y sobre todo no lo sentía, no lo disfrutaba tanto.
Pero probablemente le pase a cualquiera que vive en cualquier punto de España, que vive en San Sebastián, va a trabajar todos los días y va paseando por la Concha y no disfruta de la Concha porque va a trabajar en su camino habitual. Dedicarte esos días a decir, voy a disfrutar de mi ciudad, a saborearla, a ir a museos, a practicar algún deporte, a quedar con amigos que hace tiempo que no veo, a ir a ese sitio que quiero comer, que hace tiempo me recomendaron y no he podido ir, por ejemplo. Hay mil planes por hacer en todas las ciudades donde vivamos. Hacer esas cosas distintas te va a permitir desconectar y salir un poco de la vida laboral. La cadena COPE está en la Puerta de Alcalá y todos los que trabajan allí pues pasan por ella miles de veces al cabo del año.
Sí, y, no, y ni nos fijamos en la puerta.
Y no te fijas en ella.
Es verdad, es verdad.
Porque vas allí, es tu sitio habitual de trabajo y vas como mirando para adelante, llego tarde, cojo el metro, subo, andando, y no te paras a mirar la maravilla que tienes pues de la Plaza de Cibeles, la Puerta de Alcalá, pues disfrutar de esas pequeñas cosas que tenemos en el día a día, pero con dedicándoles un poquito más de tiempo.
Pues sí.
Podemos controlar el presupuesto, por supuesto. Has diseñado tu plan de vacaciones. ¿Qué vas a hacer? Esa comida, ese museo, te queda controlar el presupuesto, puedes hacer un mogollón de cosas en tu ciudad totalmente gratis, y más en verano, que en todas las ciudades ofrecen cines de verano, ofrecen entradas a museos gratuitas o a mitad de precio. Búscate todos los planes que haya, infórmate de fiestas del barrio, de pueblos, y apúntate a las actividades del ayuntamiento, con exposiciones que hay, contra la calle.
Que esto hoy en día es muy fácil, o sea, que para eso está Internet.
Eso
que es cuestión de coger, meterte y poner, pues eso, fiestas. Y a lo mejor donde menos te lo esperes, justo a nada, a unos metros, pues tienes, como decías, algún cine de verano, alguna actividad, una exposición, en fin, un concierto. Hay un montón de historias.
En tu propia casa, pues organizar con bajo presupuesto una tarde estupenda, disfrutar de los tuyos, de tu familia, de tus amigos, pues tener actividades, dedicar una mañana a cocinar algo especial para amigos, buscar algo que se apetezca hacer a todos. Siempre hay planes por hacer que el resto del año tenemos que ir aparcando por el día a día. Es el momento. Por supuesto que puedes hacer escapadas. Las vacaciones en casa no implican no hacer excursiones. Puede haber pueblos cerca de tu ciudad que te apetece visitar, algún lugar por descubrir, algún parque, ir a hacer deporte a la montaña. No hace falta preparar maletas, te puedes pasar un par de noches fuera o inclusive pasar el día. Puedes hacer muchas cosas cerca de tu localidad, que vas a encontrar sitios, como decíamos, maravillosos, que habitualmente tendemos a irnos lejos, no sé por qué, siempre que hablamos de vacaciones. Y muy cerquita de casa puedes tener sitios maravillosos para ir, donde puedes a lo mejor volver a dormir a casa o pasar un par de noches, pero que te va a ayudar a desconectar con un presupuesto ajustadito.
Yo recomiendo también los parques, o sea, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las localidades de España, normalmente hay alguna zona, pues eso, pues que está arbolada, alguna zona que es un parquecito, y merece la pena, porque tenemos parques en España preciosos, de
preciosos.
Verdad, y, igual también, que los dejamos muchas veces pasar, y algunos están hasta un poco escondidos, y algunos tienen hasta esa esencia, ¿no?, de llevar muchos años, que tienen su historia, y no suele ser algo que nos invite a ir a pasearlos, a verlos. Yo, desde luego, los recomiendo, que miremos también ese
los parques de España, que son una preciosidad.
Sí.
Que hace mucho calor, pues no desesperemos. Hay piscinas municipales a buen precio. Hay ríos, hay pantanos. Si es más cerca de la costa, hay playas. Pues nada, a lo mejor acercarse bajo el agua, pasar un día en familia, viene en esa piscina, en ese riachuelo, en ese pantano, y es un plan estupendo que tampoco hace falta que vayas siempre a la misma piscina, al mismo pantano, puedes ir cambiando.
Está claro.
Hay parques acuáticos también para disfrutar en familia. Hay un montón de sitios cerca de tu localidad seguro donde puedes pasar un día estupendo con el bocata de tortilla y darte un champuzón en el río o en esa playa cercana y pasar un día estupendo gastándote muy poquito. Muy poquito.
Me parece muy bien, me parece bien.
¿Planes de verano en la ciudad? Pues la verdad que en el verano los horarios cambian un poco. Tienes a comer menos, disfrutamos de actividades que durante el invierno pues no has podido hacer. Bueno, pues ha llegado el tiempo de disfrutar esa terraza que te gusta, de hacer otras cosas en casa, ir a verbenas. Seguro que miles de propuestas vas a tener en tu ciudad. Cogerte el picnic, cogerte una mantita, una toalla con cuatro bocatas y un par de refrescos y irte, como decía Roberto, a un parque, a una buena pradera y hacer una cena especial bajo las estrellas.
Y luego que menos los sitios así, pues sobre todo la costa donde hay playitas o montañas, sitios muy especiales, la mayoría de las ciudades eso se deshabitan bastante porque todo el mundo vamos eso a las playas, a la montaña y tal.
A la masificación.
Entonces de repente hay un montón de lugares que se quedan medio vacíos, que es verdad que también cierran muchos bares, pero los que están es más fácil aparcar. En la mayoría de los sitios donde te suelen cobrar esto, el impuesto este de la hora y tal por aparcar, pues
ya no
tienes, sobre todo por la tarde.
Ese restaurante que está siempre llenísimo, que nunca consigues mesa, vas a poder conseguirla,
ahí está, sí.
Y luego no olvides hacer fotos, por supuestísimo. A mí me pasó esas navidades, que pasando un poco por el centro de Madrid, me di cuenta que no tenía fotos de mis hijos en sitios emblemáticos de Madrid, como decíamos, la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol. Pues es el momento, a lo mejor, de pensar, pues anda, no tengo una foto del ayuntamiento de mi pueblo,
sí.
Esa plaza donde juego desde niño. Pues no te olvides, aunque te quedes en casa, es tu verano, son tus vacaciones, haz fotos, haz vídeo, que te puede quedar luego un álbum súper chulo de vacaciones en tu ciudad, en tu pueblo, en tu sitio más cercano, con unas fotos preciosas que además luego te reirás y dirás, anda, pues no tenía yo una foto en este monumento tan típico de mi pueblo.
Pues oye, me ha gustado, claro que sí, que es al fin y al cabo eso, tener un poquito de, muchas veces, de ideas y darse cuenta que uno puede hacer unas vacaciones un poquito más económicas.
Sin salir de casa, estupendas.
Claro, o sea, bastante más económicas. Oye, que quien salga encantado, que nosotros promocionamos tanto, ¿verdad?, la gente que se pueda mover, pero que también que sepas que si no te puedes mover, pues por cualquier motivo, que también se pueden hacer cosas, sino que no tiene nuestra cabeza que decirnos, menudo petardo, menudo coñazo, que no sé qué hacer o que me voy a estar aburriendo. Pues no, que no.
Y si no, también se puede hacer de todo, irte un viajecito por ahí y luego quedarte unos días en casa.
Ahí está, eso también me parece buena idea. Ahí hay que tener unos cuantos días más. Marta Jimeno, mamá bloguera de Me Lo Ha Dicho Margarita.com. Que buenas noches.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Se sintió bien Margarita con el baile que bailaba, con las carnes en su sitio. Y un poquitito de amor.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Existen historias en esta vida que realmente merecen ser contadas y transmitidas a través de los años. Una de ellas es la de Ángel Sanz Briz, llamado El Ángel de Budapest. 1944, Hungría. Más de 5.000 personas son salvadas del holocausto nazi en plena Segunda Guerra Mundial. Un dato que no pasa desapercibido para nadie, ¿verdad? Pues lo mejor es conocer esta historia de primera mano. La voz de Ángela Sanz Briz, hija del protagonista, nos introduce en el acto heroico de su padre.
Él se sacó una ley que había de Primo de Rivera en España que decía que los judíos sefardíes tenían derecho a la nacionalidad española. Por ahí empezó todo. Y basándose en eso, pidió permiso para pasaportes o cartas de protección a los sefardíes.
Después de agarrarse a esta ley, las medidas por parte de los nazis se endurecieron. Entonces, le surgió una idea.
Y en un momento dado, cuando ya al final de la guerra, se puso cada vez más estricto el asunto y dijeron que la gente que no se fuera de Hungría no lo iban a respetar, que los iban a llevar a los campos de concentración. Entonces lo que hizo fue que alquiló 7 edificios en Budapest, les puso la bandera española y ahí los metió.
Es más, fue reconocido con un premio otorgado por la comunidad judía que solo tienen 4 personas en España y él fue el primero.
A mi padre le dieron el título de justo de la humanidad, que es el título más grande que le dan los judíos a un gentil por ayudar. Se lo dieron en los años 60.
Si cabe aún más mérito, el Ángel de Budapest llevó a cabo estas acciones sin ningún tipo de ayuda, sabiendo lo que arriesgaba con estos actos.
Esto fue una cosa que él hizo bajo su responsabilidad y desde luego yo creo que con sus medios, porque no tenía, no creo que en una legación de Hungría en la guerra al final nadie le mandara dinero para hacer esto.
Años después, siempre es gratificante encontrarse con algún protagonista de la historia.
Los hermanos Vándor, que eran unos niños bastante pequeños cuando salieron de Hungría, que conservaban además el salvoconducto con la firma de mi padre, contacto siempre con judíos.
Sería injusto que actos como el de Ángel Sanz Briz quedaran en el olvido.
Hay una película sobre esta historia de mi padre, pero sobre todo está muy bien contada la historia.
Ángel, confío en ti.
La situación empieza a ser terrible, don Ángel.
Ángel, ¿estás ahí?
No, no pueden llevárselos. Esto es un atropello.
Son judíos y tenemos órdenes de llevarlos a declarar.
Ángel Aranda es el guionista de esta película y nos cuenta cómo llegó a dar con la historia de un personaje desconocido para muchos.
Por curiosidad empecé a investigar sobre el personaje y sobre aquella historia y vi con el libro de Diego Carcedo. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que vi que el verdadero héroe y el verdadero protagonista de la historia era español, ¿no? Y se llamaba Ángel Sanz Briz.
Además, nos aclara cuál era su idea para plasmar en el cine.
Le pedí permiso a Diego García, por supuesto, para hacer un guión basado en su libro, porque me parecía, aunque no es una novela, me parecía que la historia real tenía que seguirme a ella y para, aunque hay tramas inventadas, pues sigue una línea que es la línea real de la historia.
Incluso llega a comparar los actos de Sanz Briz con los de un clásico del séptimo arte.
Estamos hablando de un personaje que salvó a muchísima más gente que Schindler, el de la lista de Schindler, ¿no?
Ángel Aranda sabía que esta historia podía funcionar.
Tenía el presentimiento de tener una audiencia importante y la tuvo. Fue la película más vista durante el año 2011 en televisión y bueno, pues tuvo numerosos premios nacionales e internacionales, incluso el premio Ondas.
Este es su pensamiento sobre la figura del Ángel de Budapest.
Una persona íntegra y consecuente con su forma de ser. Para mí, y creo que para todo el mundo, tiene que ser un héroe, porque se jugó la vida, se jugó su futuro profesional, se jugó su familia, se lo jugó todo por salvar vidas. No, no creo que haya una misión o una actuación más noble en la vida.
Pero esta historia no hubiera visto la luz en el cine si no es por un libro. Un libro escrito por Diego Carcedo que se titula Un español ante el holocausto.
Partió de un rumor que me llegó de que algunos diplomáticos españoles, empecé a interesarme por lo que había ocurrido en aquel país y en aquellas circunstancias, y a la vuelta en Nueva York unos judíos amigos míos con quienes comenté esto me localizaron a una señora en Baltimore que había sido salvada por Ángel Sanz Briz.
El escritor nos cuenta cómo cada vez más se fue interesando por esta historia hasta llegar al día que no podía dejar de recabar información.
Comprobé, por lo tanto, que todo era lo que yo había oído como rumor, que era cierto, y volví a Budapest, y entonces sí, ya era el otoño, allí empecé a encontrar, después de ciertos esfuerzos, pero empecé a encontrar a sobrevivientes, localicé, creo que fueron a 8, y a partir de ahí pues seguí encontrando sobrevivientes de aquella etapa, 3 en España, otros en Israel, y a partir de aquí empecé a investigar también aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores toda la correspondencia diplomática que había enviado Ángel Sanz Briz.
Y así nos explica cómo realizó el libro que dio a conocer por primera vez a la sociedad española al Ángel de Budapest.
No quise hacer un libro, digamos que académico, con muchos datos, con muchas precisiones. Preferí hacer un libro, pues en algunos capítulos un poco, algunas escenas pues un poco noveladas, que fuese un libro en síntesis de lectura fácil, que no estuviese recargado de datos, de nombres y tal, que podían hacerlo pues muy pesado.
Un acto, un gesto o una acción vale mucho más que mil palabras, y en este caso mucho, mucho más. Ángel Sanz Briz nos demostró que en la situación más horrible, como la de una guerra, existen personas que engrandecen a la raza humana con su ejemplo.